fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. Y no nos retrasamos ni un segundo más. Bienvenido, estás en fin de semana de la cadena COPE. Yo soy Isabel Lobo y estamos acompañando a todas las personas que están en la carretera en un día tan difícil como este, 7 de enero de 2018. Pablo está al otro lado de la carretera y del teléfono porque precisamente parece que ha empezado a haber algo positivo. Estáis intentando arrancar, estáis circulando. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Pues, ¿cómo vais?
Acabamos de empezar a movernos un poquito porque la UME nos ha abierto camino y la verdad es que están haciendo un buen trabajo y nos están sacando. Así que sí, acabamos de empezar a andar hace un ratito.
¿Quiénes vais en el coche? ¿Cómo vas?
Pues vamos mi hija pequeña de 6 años, Jimena, y mi mujer, Lorena.
¿Y desde dónde estáis viajando?
Pues volvíamos de pasarle el Día de Reyes con la familia de mi mujer en Salamanca.
Uh-huh. Con lo cual, lo último que os esperaba es, sí, frío sí, porque es enero, pero pasar prácticamente toda la noche fuera, no.
No, prácticamente toda la noche, no, toda la noche. Nosotros llevamos en parados desde las 8:30 de la tarde, o sea que...
Desde las
8:30. No nos imaginábamos quedarnos así para nada. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que ha sido todo un cúmulo de circunstancias desafortunadas y entre que la gente se puso nerviosa, se empezaron a cruzar coches, los quitanieves no podían pasar... La policía tampoco podía, bueno, ha sido un poco, supongo que también un poco de desorganización, pero vamos, ha sido todo un poco un cúmulo de circunstancias.
Vamos, que cuando habéis visto a los compañeros de la UME, habéis visto el cielo.
Hombre, pero vamos, no te imaginas, cuando hemos visto las sirenas, ha sido como por fin, hemos aplaudido y todo.
¿Qué cosas están sucediendo en este día que ha amanecido totalmente blanco? Y además, Pablo, una cosa, que los que vais con críos, nos hemos enterado que mucha gente os habéis ayudado entre vosotros en los tramos de carretera que habéis quedado colapsados. ¿Es así también en tu tramo?
Mira, nosotros anoche compartimos el poquito agua que teníamos con una pareja que tenía una niña de 3 años y un bebé de 3 meses y necesitaban agua para hacerle el biberón y bueno, pues compartimos el poquito agua que teníamos la compartimos entre todos. Porque sí, la verdad es que la situación anoche era un poco dramática, o sea, mucho frío, gente quedándose sin gasolina en el coche, bueno, pues lo normal en estas situaciones. Pero la verdad es que la gente cuando pasan estas cosas se vuelve muy solidaria unos con otros y responde muy bien.
Pablo, pues vamos a seguir acompañando, subid la radio, subid el fin de semana de la cadena COPE porque nos quedamos ahí en esa buena noticia y también mandamos un saludo a todos los que siguen. Sole Mayol, que ya se incorpora.
Buenos días. Buenos días. Quería decir que también mi sobrino ha estado ahí toda la noche, hasta las 2:00 de la mañana, que en el puerto del León se pudo dar la vuelta, se volvió para Madrid, no pudo llegar hasta su casa, que está por San Rafael, y ha sido
y exactamente
bastante
igual,
duro,
¿verdad?
O sea, no podíamos, o sea, por lo visto ha sido, sí, sí.
Pablo, un abrazo, buenos días.
Un abrazo, buenos días, gracias, hasta luego.
Que os iba a decir que aparte de la nieve, aquí en este estudio estamos entrando en calor porque está, vamos, no queda una silla, no hay espacio en este estudio para tantos oyentes que estáis a ese lado de la radio y que probablemente este 2018 será vuestro año. Porque será vuestro año, yo me lo pregunto, lo he preguntado y habéis contestado en nuestro WhatsApp el 666-5540-00.
Pues yo sé que el 2018 va a ser mi año, porque he decidido pensar menos y divertirme más.
Toma.
Este 2018 será mi año. ¿Por qué? Hombre, porque algún año tendrá que ser el mío.
Eso también.
Favor, ¿no?
Pues claro que sí. Y si este año no toca, pues es el siguiente y la cuestión es pensar en positivo. Ahora que, si tú no te has propuesto nada todavía para este 2018, date prisa, que ya ha empezado.
Nothing's gonna change.
A las 11 y 10 minutos, una hora menos en Canarias, es un buen momento para atravesar el universo. Y lo vamos a hacer porque este año 2018, Diego González, hay muchas promesas, hay muchas proposiciones. El año 2017 cerró siendo el año previsible de los pactos para acabar con la violencia contra la mujer. Y este 2018, en la previsión está que sea el año para llegar a la igualdad, ¿no? Esta palabra que se queda en mayúsculas, pero que sin embargo, rascando un poco, parece que este año 2018 nos vamos a volver a quedar cortos. ¿Por qué? Pues porque seguro que muchos de los que han pasado por la universidad o en su periodo formativo, pues han tenido que compaginar los que más estudios con trabajo, pero otras que más los estudios con la maternidad. Este tema nos ha interesado mucho, Diego González, y es difícil sacar datos, pero los tenemos.
Sí, ya es complicado de por sí, Isabel, ser madre en España, porque las ayudas escasean, y lo es más aún si eres estudiante. Hemos hablado con la Fundación Red Madre, que apoya, asesora y ayuda a las mujeres ante un embarazo imprevisto. Amaya Azcona, su directora general, cuenta que las ayudas a las mujeres embarazadas en España dependen sobre todo de dónde vivas.
En la mayoría no hay prácticamente ninguna ayuda para una mujer que se quede embarazada y que no trabaje, y algunas comunidades poquitas, pues Madrid, Extremadura, País Vasco, Galicia y alguna más, pues tienen alguna pequeña ayuda y habría que ver en concreto.
El caso es que si eres madre y trabajas, puedes recibir una serie de prestaciones, ayudas sociales, por hijos a cargo. Si no cotizas, lo tienes más complicado. Tendrías que recibir una ayuda directa de la universidad, es decir, las famosas becas que tienen sus requisitos, ya sean por expediente académico o bien por renta. Pero ojo, porque esa beca puede llegar a perderse.
Yo me atrevería a decir que igual una mujer embarazada puede hasta perderla si no se presenta a los exámenes en tiempo y forma. Ya hemos buscado y en la Universidad Española y en las administraciones públicas, ni a nivel del Estado central, comunidades autónomas o ayuntamientos, hay nada importante para ayudar a las mujeres estudiantes. En el caso de las de bachiller, pues en un momento determinado la Comunidad de Castilla-La Mancha hizo un plan de apoyo a la maternidad, pero ese plan, con el cambio de gobierno, pues se eliminó.
Es decir, se puede recibir una beca o ayuda si cumples esa serie de requisitos, nunca por la situación que atraviesa esa persona, ya estés embarazada o seas madre. Pero esta situación va a cambiar.
¿Ah, sí?
La Fundación Red Madre, viendo este panorama, ha comenzado a impulsar un plan de convenios con diferentes universidades.
Evitar, sobre todo, que una mujer embarazada deje los estudios. Entonces, se ve en concreto la situación de esa persona y qué es lo que le puede impedir, por estar embarazada, no continuar con los estudios. Entonces, les dan permiso para ausentarse para las revisiones médicas, les aplazan los exámenes y coincide con la fecha del parto. Se está creando una sala de lactancia, zonas para cambiar a los niños, que haya un voluntariado de compañeros, impulsar la ayuda desde dentro, porque la administración pública se desentiende.
Para terminar, Isabel, una serie de datos. Me cuentan desde Red Madre que, descartando prestaciones y ayudas sociales, a las mujeres embarazadas solo se destina 1 de cada 1.000 euros. Si hablamos de ayudas al nacimiento, las comunidades autónomas destinan unos 40 millones. De ellos, más de la mitad los aporta solo el País Vasco, en torno a 30, seguido de Galicia y Extremadura.
Diego González, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Te lo has currado, como se dice.
Tú mi esperanza, si estoy sin fe, yo te sujeto en la cuerda floja. Tú a mí me salvas, si todo ahoga. Compartir la aventura de la vida a tu lado.
Pues queremos que a esta hora de la mañana recuperes la alegría, ¿eh? Que te motives, aunque te estemos contando cosas que son la realidad y que nos topamos con ella una y otra vez y una y otra vez. Y me acompañan Carmen Lomana, que nunca se va porque se queda siempre aquí a mi lado. También está Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Y una incondicional para mí en estas ondas, que es Virginia Mosquera, autora de Motherland, buenos días.
Hola, buenos días. ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estar aquí todas, porque tengo una historia que contar. Una historia que me llega al mail un buen día y que leo con detenimiento con mi café delante. Y primero la leo rápido y creo no haber entendido exactamente qué era lo que sucedía. Pero cuando la leo una vez más, digo, no puede estar sucediendo en este año 2018. Diego González nos ha puesto en la pista y este mail empezaba así. Me decía, hola Isabel, quería contarte mi historia porque he escuchado varias veces lo que haces y tienes una sensibilidad especial. Esto se lo agradezco y la miro a los ojos porque la tenemos delante y enseguida la vais a poder escuchar. Ella me dice, creo que puede haber otras mujeres que se sientan identificadas por haber vivido estas circunstancias. Se suponía que yo estaba estudiando medicina en la Universidad de Lleida. Bien, pues surgen muchas oportunidades, surgen muchas historias y como una chica joven de mi edad, vivo una historia de amor con mi pareja hasta que llega un día que conozco la noticia. Me he quedado embarazada. Me dicen esta carta, en este mail, esta joven de 27 años, que es de Alcalá de Henares, que tras 2 años y medio con su pareja y conocer la noticia, sin ninguna premeditación, simplemente surgió así, esta persona que la acompañaba en ese tramo de su vida desaparece. Pero ella decide continuar. Decide continuar con su embarazo y, claro, decide hacerlo a 450 kilómetros de su casa. Y su familia le dice, ven acá para acá, ven acá para acá, pequeña, que aquí vamos a estar todos contigo en este momento nuevo de tu vida. Acompañarla en esta etapa, ¿no? Que es la palabra más difícil de encontrar en esa situación, en una situación de maternidad que parece que en ocasiones juzgamos que está fuera de contexto, pero no lo está. Tiene 27 años. Sí, está en periodo formativo, ¿verdad, chicas?
Y aunque hubiera tenido menos o más, es que yo creo que no sé cómo se apoya más a la gente que quiere tener.
Claro, ¿cuál es el
momento? Nunca es el momento ideal.
¿Cuándo es el momento?
El momento ideal es cuando te quedas embarazada o cuando quieres tener ese hijo.
Sí, o cuando ya se te ha pasado el arroz. También. Esa expresión tan horrible, no, pero es cierto que también llega...
Lo primero yo creo que es, bueno, darte la enhorabuena y
apoyar la pobrecilla que está.
Tienes que ser una mujer maravillosa porque has querido seguir adelante. Porque yo creo que cualquier mujer que se queda embarazada está bendecida por la vida, de tener una nueva vida y de tener un hijo. Entonces tú has tenido la gran suerte de tener a tu familia que te ha apoyado y que no te han dejado. Yo no sé si habrás seguido con tus estudios, espero que sí o no, ¿no?
Sara, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Y
está emocionada, no
sé. Sí, sí, a mí me está emocionada.
Nos ha dejado el corazón encogido.
Habitualmente tiene los ojos verde claro, ahora los tiene prácticamente transparentes.
Cosa que
nos hace verle directamente el corazón. Sara, cuando me escribes esto, has pasado, supongo, por un proceso de decisiones muy difíciles, de un seguir adelante cuando todo lo que se te ponía por delante era rendirte. Y para nada, sigues adelante y lo que pides es un traslado. Rápido, por favor, que me manden a mi casa.
Por favor.
¿Cuándo se da la vuelta a toda la historia? ¿Cuándo empiezas a ser consciente de lo que pasa y empiezas a ponerte a tomar decisiones y te encuentras con las puertas cerradas?
Bueno, pues la verdad es que fue un poco complicado tomar la decisión. Al final, pues cuando decidí que continuaba adelante ya empiezas a mentalizarte de lo que es esta decisión y lo que te va a cambiar la vida. La verdad es que lo empecé a ver como toda una aventura y la verdad es que empecé a ver un montón de oportunidades y en ningún momento, la verdad, pensé en tener que dejar mi carrera ni nada por el estilo. Además, como habéis dicho, tengo una suerte tremenda con la familia que me ha tocado. Mi madre, que siempre es a la primera a la que llamo cuando me pasa alguna cosa y siempre, pues bueno, para contárselo y compartir con ella, pues bueno, mis experiencias y siempre, siempre tengo apoyo incondicional de ella. Y
resulta que cuando te pones a hacer toda la gestión para un traslado, que estamos recordando, Diego nos ha dado los datos de las ayudas que existen a la maternidad en distintas etapas de la vida, pero en la etapa formativa te encuentras con un concepto mayúsculo que no sé si vamos a ser capaces entre todas de definir, que es la
la discriminación positiva.
¿Qué es eso? No le conceden el traslado por eso. Virginia, me parece que sí que sabe exactamente en qué consiste esto, ¿no? Este eufemismo, ¿no?
Sí, yo creo que la maternidad está tan poco apoyada en todas sus fases que es difícil no hablar con una madre y que te diga, jo, sí. O sea, ¿por qué estamos todas las madres siempre cansadas? ¿Por qué estamos siempre exhaustas? Porque no tenemos ayuda, porque no tenemos el apoyo necesario. Y esto de la discriminación positiva ya es como surreal. Pero que nos cuente ella un poco.
Ha habido que subrayar mucho, ¿no? En diccionarios, en documentación. Sí. ¿Y a qué conclusión has llegado, Sara?
Pues, hombre, yo me encuentro, la verdad, en una situación en la que creo que, pues bueno, que no está de más ayudar. Creo que, bueno, pues, no sé, es como que siento que como que me están poniendo un poco una zancadilla en una situación en la que creo que no es tan complicado y en la que creo que bueno, pues que por qué negar una ayuda. Hay muchos planes de ayuda para muchos colectivos y no está mal visto por la sociedad. De hecho, lo aceptamos y moralmente lo vemos necesario para poder avanzar. Entonces, al fin y al cabo, no deja de ser ayudar al futuro de lo que va a ser, bueno, pues esta sociedad.
Lo que llega, la incredulidad cuando llega es que Sara tiene 27 años, está estudiando medicina, está en Lleida, y el tema es que ella no se imaginaba que en el momento en el que estamos viviendo se fuera a encontrar con todo esto. De hecho, su madre, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Que es experta.
Tengo la garganta un poco mal.
Es que hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío.
Estamos todas iguales, yo creo.
Y es difícil también, bueno, pues ponerse de repente a estudiar rapidísimo qué es todo esto que le están contando a tu hija, ¿verdad? Sí. Cuando lo que se está pidiendo es simplemente un traslado universitario para que pueda desarrollar esta gestación en compañía y en familia. ¿Qué has indagado y cuál ha sido todo el proceso burocrático, ¿no?, que habéis seguido?
Bueno, yo he de decir primero que todavía no tenemos una respuesta negativa de la Universidad de Alcalá, que me consta que lo están pensando. Es una cosa probablemente novedosa, para la universidad, y no hablo para Alcalá solo, porque este problema que ha habido, que es ahora de Sara, que no será la única y que habrá más, no sé si se plantea todos los días en la universidad. Sí que es verdad que cuando hablé con gente de la universidad surgió el tema de la discriminación positiva. Y bueno, yo he estado indagando porque es verdad que también sabía algo, pero no sabía mucho. Y desde la universidad me invitaron a que si conseguía alguna información que pudiera abrir la puerta a que pudieran dar una solución positiva al tema de Sara, se lo hiciera saber.
Es que, ¿cómo te quedas? Es decir,
claro,
una madre va con un problema, bueno, no, un estudiante va con un problema y resulta que la que lo tiene que resolver es la madre. Una vez más. Sí. Una vez más.
Bueno, pues es que estas cosas, yo creo que, aunque solo fuera por ser un poco, yo qué sé, mirar en el futuro, como ella dice, que la sociedad se va a quedar vieja.
No sé quién va a pagar las pensiones. Es que a cualquier mujer que está embarazada o bendecida por la maternidad, había que darle todo tipo de ayudas, antes de cualquier colectivo.
De cualquiera.
O sea,
y sin embargo pasa justo lo contrario. Quedas embarazada y a partir de ahí ya es problema tuyo.
Casi
sí.
No,
y hay muchas fundaciones particulares que ayudan a mujeres que se quedan. Tú tienes una familia, pero hay muchas, según qué niveles, que las echan de casa, que se encuentran abocadas simplemente a no tener ese niño. Y estas asociaciones, gracias a Dios, están ayudando muchísimo, como la Fundación Madrina, como otras. Pero yo lo que no entiendo es lo de la... Que nos explícanos qué es eso de la discriminación positiva, ¿no?
A ver, Mari Carmen, esto de la discriminación positiva, ¿has llegado a alguna conclusión? Porque documentarte te has documentado muchísimo, ¿no? Y hay una decisión en la que esto se puede revocar.
Sí. Es cierto que es una cosa... bastante ambigua y se presta a que haya opiniones de todo tipo. Pero sí es verdad que la legislación española contempla que se pueda hacer uso de la discriminación positiva en determinados casos y sobre todo, como estamos hablando, en el caso de mujeres, porque está claro que la discriminación positiva existe en todos los ámbitos de la vida. O sea, una discriminación positiva es ayudar a un minusválido, son las políticas de ayudas a la gente que tiene problemas. Entonces, concretamente, en el tema de las mujeres, el Tribunal Constitucional reconoce que en determinadas situaciones se puede aplicar los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, de conseguir resultados igualadores y de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social de las mujeres.
Bueno, eso lo aclara un poquito más, porque a lo que nos lleva es decir, una situación como la que está Sara en este momento, y además embarazo de riesgo, pues, hombre, propiciar que esté en un entorno en el que pueda estar más segura, ¿no?
Yo no entiendo por qué tiene que ser discriminación, tiene que ser una ayuda y muy positiva, ¿no? A ella y a todo lo que conlleva tu embarazo, que tú te sientas segura, que te sientas arropada, querida.
Que pueda seguir estudiando.
Y que pueda seguir estudiando. ¿Qué pasa? ¿Que tener un hijo te tienes que quedar ya?
Necesitamos
mujeres preparadas, mujeres cultas y mujeres madres. Y eso solamente se puede conseguir muchas veces con ayuda. Como tú decías, todas las madres están cansadas, porque es que a veces tienen dos o tres niños muy pequeños.
¿Sabes lo que pasa?
Agotador.
Que nadie se da cuenta de que ser madre también es un trabajo. Por ejemplo, claro. una madre que su decisión totalmente voluntaria ha dejado de trabajar para estar con sus hijos. Ha elegido ese otro trabajo, igual que otra madre, por lo que sea, porque quiere, porque no necesita o porque sencillamente es su decisión, decide seguir trabajando. Tiene dos trabajos. Sin embargo, la que por lo que se ha decidido que se queda en casa con los niños y un día sale a cenar con alguien y dice, ¿tú qué haces? Y dice, yo es que estoy en casa con los niños. Ah, tú no trabajas. Toma ya.
Efectivamente. Eso no para mí es lo peor.
O sea, has traído a un niño al mundo. Tú tienes un niño adentro, ¿sabes lo que es? O sea, estás fabricando a una persona. La estás haciendo, pero una vez que la tienes fuera, tienes que seguir fabricándola, tienes que estar allí con ella. Los niños no se crían solos.
Por supuesto,
hay que estar allí, pero si además quieres seguir con tu profesión, lo cual es completamente legítimo, yo soy una mami trabajadora, igual que es legítimo quedarse en casa, ambas decisiones son personales, deberían ser ambas posibles. Es decir, cada mujer debería poder elegir. Y ese es el gran tema. ¿Qué pasa? Que las mujeres hacen lo que pueden. Dicen, venga, pues yo voy a trabajar, voy a tener el niño, voy a ir...
Hombre, normalmente...
Eso que dicen, al final todo sale...
Tiras de la familia, que es la que siempre suele estar ahí. Sí. Las madres, los hermanos, la familia en general son los que están... Pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Pero es que se debería ver como una cosa importante para todo el mundo. Que
pero es que antiguamente había familias muy grandes, pero es que la mujer se quedaba en casa cuidando y yo creo que el momento de la maternidad tienes que tener tranquilidad, tienes que tener sosiego cuando has tenido ese niño, no tener la sensación de que ahora me tengo que ir a trabajar.
Bueno,
¿y qué
hago?
Yo
no he tenido ningún sosiego. Yo tengo
ya,
y yo bailaba, cantaba, hacía de todo y lo que parecía extraño era que nosotras, que estábamos las dos, que en ese momento virtud de las dos embarazadas a la vez, se llevan nuestros hijos 2 meses, bailábamos y cantábamos y hacíamos todo igual. ¿Por qué no?
Claro.
Si no estábamos enfermas.
Digo,
si no estás
sosiego.
Enferma, estás haciendo una cosa maravillosa que es intentar tener un hijo y después nos lo llevamos a todas
¿cómo
partes.
¿Cómo te llamas tú?
Virginia.
Virginia, ¿tú no crees que a las mujeres cuando tienen que dejar a un niño con 3 meses en una guardería lejos de su casa, llevarles con frío por la mañana, les entra una sensación
tremenda
de mala conciencia y de abandono
de
su
sí,
niño.
Pero los niños están también
no,
bien en la
bueno,
guardería.
Pues estará muy bien, pero tú...
la gente que los quiere. Ya
pero, pero es muy violento. Que
tener
una mujer
la guardería en el trabajo es lo perfecto.
Por ejemplo, o sea, si tú tienes...
No creo que se pueda en todos los trabajos.
Bueno, en muchos sí.
Pero se debería de poder.
Ay, porque te imaginas aquí todos los niños.
No, pero
hombre,
no estarían aquí.
Estarían en la guardería. Tú los dejas en la fábrica o en la empresa o en
al teatro.
Carmen, fíjate qué bonito, porque quería que estuvieran Sara y Virginia cara a cara, precisamente porque Virginia lleva por el mundo adelante una frase que a mí me encanta, que es: vamos a poner a parir a todo el mundo. Esto para
hay que
empezar,
literalmente a parir, porque es que hay que pasar por esto, ¿eh? Hay cosas que es que se da todo, no, está embarazada, venga, tal, venga al parto, como si fueras a... Un parto es una cosa seria. no es una cosa peligrosa, pero es una cosa seria. Un embarazo es una cosa seria. Tener
peligrosa,
hijos,
sí, en muchos lugares
es
del
una
mundo,
cosa
¿verdad,
seria?
Todavía,
y es una alegría, sobre todo. Hay que verlo como una cosa maravillosa y una alegría.
Y no es solo cosa de las mujeres. Yo creo que la persona más feminista de este mundo debería ser un hombre. Y ahí es donde estamos.
Los hay.
Muchos hay, que ayudan y
pero os voy a dar un dato. El 37% de los hogares de este país tienen corresponsabilidad en las tareas del hogar. Solo el 37% corresponsabilidad en tareas visibles, que son llevar a los niños al cole, llevarles al parque, lo que se ve. Pero luego están las tareas invisibles, que es el mental load este que se llama, que es llevar todo lo que ocurre debajo de la casa. ¿Sabéis cuántos de esos 37% se llevan a medias tareas visibles e invisibles? Por ejemplo, las vacunas, los cumpleaños de los niños, el chat del cole. O sea, yo de verdad aquí
los
le digo,
grupos
¿cuántos
de WhatsApp
padres
del cole
hay
podrían desaparecer
en el chat del cole? Eso para empezar. El 11%. Luego, necesitamos el apoyo de los hombres para llegar a estar todos ahí al 50-50. Y para eso, las mujeres hay que apoyarles también.
Necesitamos estar educados desde
que es una cosa de dos. Cuando decides tener un hijo, o lo tienes a lo mejor sin haberlo decidido, pero es que es una cosa de dos. Es que a mí lo que me parece una canallada es que el hombre se desentienda.
En este caso es una cosa de muchos, porque tengo entendido que la familia de Sara es una familia muy grande. Estas Navidades ha sido el notición.
Sí, pero su pareja debería haber apoyado.
Claro, en eso estamos.
Tenía que haber apoyado absolutamente.
Entonces, bueno, estamos, pero eso.
Como no lo ha hecho, pues me parece que ese hombre es un canalla, esa es la palabra.
Absolutamente.
Claro, gracias a Dios tiene una madre, una familia que se siente arropada.
Los que no lo sepan ha desaparecido.
Por eso,
hasta la fecha.
Hasta aquí
pues
se
si
puede
nos
saber.
Estás oyendo, chico, te has cubierto de gloria y tú te lo has perdido, además.
Carmen Lomana Dixit. Mari Carmen, ahora queda mucho tiempo por delante. ¿Cuántos meses estamos? Un, dos, tres,
pues
seis,
estamos
cuatro.
Ya casi en el quinto.
Casi en el quinto.
Sí, no te nada.
Casi en el quinto.
Está guapísima.
Está bellísima, Sara.
Creía que ya lo habías tenido.
Y pues Mari Carmen, ahora mismo lo que queda es camino por delante, pero ¿qué es lo que le has dicho a tu hija que se tendría que decir en estos casos, ¿no? Que no sé si como madre siempre es difícil encontrar la palabra exacta.
Bueno, yo lo primero que hice cuando me contó la situación en la que estaba y por la que estaba pasando en el momento en que me lo contó por teléfono, porque evidentemente está a 500 kilómetros de casa, me llama por teléfono y me dice, mamá, ¿estás sentada? Desde ese momento supe la noticia que me iba a dar. Lo tenía claro.
Que luego, unos días después, estábamos en la cocina hablando y le dije, bueno, y cuando te lo dije, me dice, no, ni me senté. Dice, sí, ya sabía lo que me ibas a decir. Digo, bueno, pues
es intuición.
Cuando
¿no?
sea madre, por favor, quiero tener esos 8 sentidos que tienes tú.
Los vas a tener.
Porque es que vas siempre, vamos, 10 pasos por delante de mí, ya sabe por
bueno,
dónde voy a estar.
Yo creo que eso, todas las madres, vamos por delante muchos pasos. Bueno, estaba atravesando una situación muy complicada allí con su pareja, muy presionada por la situación de allí, porque le estaban invitando a hacer algo que no tenía muy claro. Ella que quería hacerlo, yo le dije que volviera a casa, que pasase unos días en casa y que pensara ella sola y que decidiera ella sola qué era exactamente lo que quería hacer con esa situación en la que se encontraba y que desde luego tomase la decisión que tomase, en casa íbamos a estar con ella en lo que decidiera. En definitiva, no deja de ser su vida.
Quinto mes de embarazo.
Ole
Virginia
por ti,
Mosquera,
ole
¿qué
por
le
ti,
queda?
Mari Carmen.
¿En
ella?
Qué momento sí. está? ¿En qué momento está ahora
mes
mismo?
Es maravilloso. Mira, yo en la novela que he escrito, que se llama Motherland, digo que es el spoiler de la maternidad. Así que te voy a hacer un poquito de spoiler. El quinto mes es maravilloso. Quinto y sexto mes es lo que llaman la luna de miel del embarazo, porque es precioso. Luego te quedan los últimos tres, pero tú que eres tan joven, yo creo que vas a seguir como tiqui, 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 tiqui. El embarazo va a acabar fenomenal en eso que se llama el parto, que vas a ver que no es para tanto. Mira, eso es otro de los grandes spoilers. Sí. Tú ves las televisiones, tú ves las películas, que parece que aquello, La Matanza de Texas, no es así. No es así.
Tranquila. Mira, el otro día, perdóname que te corte, el otro día llegué a casa y puse la tele. y de repente, haciendo zapping, veo un documental que pone mi primer año como bebé. Y era como que el protagonista, el narrador, sí, era el bebé. Y empezaban
el bebé
a contar,
guionista.
Empezaban a contar, ¿no?, cosas muy curiosas. Pues bueno, cómo se le va desarrollando la visión y tal. Lo que pasa es que ese día tenía el día tonto. Estuve como 15 minutos viendo el documental y estuve los 15 minutos llorando.
Sí.
Entonces, de repente, claro, el documental, ¿cómo
es que
empieza?
Vaya montaña rusa de emociones.
Con el alumbramiento del crío. Yo hasta entonces había visto un parto y, bueno, mi cara había pasado por todas las fases, entre la sorpresa, el asco, ¿no? Era como repelús, una cosa muy extraña. Y de repente lo veo, me pongo a llorar como una magdalena, porque es que me pareció la cosa más dulce, más tierna y más bonita del universo. Y de esto que me doy cuenta y digo, a ver, ¿qué está pasando?
Dulce, tierno, todo esto me suena, me suena a roscón de reyes, sí, con nata, maravilloso. Son las 11:36 minutos, ahora menos, en Canarias. Chicas, un momento, porque buscamos la última hora en las carreteras. Estamos muy pendientes de todos vosotros que vais escuchando, así que vamos a conocer esa última hora. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid continuamos pendientes de la AP6 a su paso por Guadarrama, donde aún esta vía es intransitable. Además, es obligatorio el uso de cadenas y queda cerrada la circulación a camiones en la M601 en Los Molinos, en la M611 en Miraflores y en la Nacional 6 en Guadarrama. También en la A1 en Somosierra y en la M604 en Lozoya y Rascafría queda prohibido el paso a camiones y articulados. En Madrid, al margen de la nieve, estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Mercamadrid hacia la A4 y en la A5 en Alcorcón en sentido Extremadura. En Segovia sigue intransitable a esta hora la AP6 en San Rafael y es obligatorio el uso de cadenas en la Nacional 6 a su paso por el Espinar y en la A601 entre Cuéllar y Segovia. Además, Castilla y León muy afectada a esta hora. En Salamanca intransitable la SA203 en La Alberca, también en León en la LE 495 a su paso por Villablino y también en Soria la CL116 en Almazán. En Ávila queda cerrada el tráfico la A6 a su paso por Adanero y la AP51 entre Ávila y Aldea Vieja. Además, en Asturias es obligatorio el uso de cadenas en todos sus puertos y en Cantabria en el puerto Cabezón de Liébana. En Navarra, cerrada el tráfico la NA718 en Estella y en La Rioja también cerrados los puertos de Montenegro, Peña Encada, La Rasa, Pradila y también de la LR416 en Ezquegaray. También en Huesca, a esta hora es obligatorio el uso de cadenas en Puerto Portalet y Serrablo y también Extremadura. A esta hora queda cerrado el puerto de Honduras. Mucha precaución en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Patricia. Seguiremos pendientes, te lo vamos contando. Y aquí a las 11:38, hora menos en Canarias, el fin de semana de la cadena COPE está contigo. Sube la radio.
Encima que no llueve, no hay agua ninguna y encima
me gustaría
que...
pensar que toda la que ha liado, que todo el daño que ha hecho, que eso no tiene perdón.
Y es que apenas ves, es que nos estamos asfixiando.
Somos conscientes de que el cliente elige.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora hasta el 10 de enero tienes un 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Pagas solo uno y te llevas dos. Y también en carrefour.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es Cope. Patrocinado por B-Soccer.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Que sí, que hay que premiar la maternidad y nosotros lo estamos haciendo con esta historia de Sara. Sara, que te agradecemos muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros, que nos hayas contado tu historia, que tengas esa sonrisa, y que nos vayas actualizando todo lo que te pase, todo lo que vivas, porque te vamos a acompañar. Esto solamente es el principio.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que yo tengo un montón de ilusión por lo que viene. Además, ya empiezo a sentir cosas. Ya son burbujitas en la barriguita, algo que parece que dices tú, ay, no sé, y de repente te das cuenta y dices, ah, es que tengo bebé en la barriga.
Pues, y luego va a llorar. Enhorabuena más grande, porque yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a una mujer, que es ser madre. Y nada, tú has tenido la suerte de estarlo viviendo ahora, o sea que enhorabuena, aguanta.
Muchísimas gracias. Carmen, madre y abuela.
Madre y abuela me va a tocar. Espero que sea un poco más tranquilo que ella. Sobre todo en ese pronto que ella
ese
tiene.
Ese carácter, ¿no?
Exactamente.
Pero eso le viene bien para luchar contra la
adversidad. Que eso viene sea niño o niña, va a ser guapísimo y la capacidad de crear vida me parece la mayor bendición.
Claro que sí, es una oportunidad también esta historia para que mucha gente reflexione, sobre todo en el ámbito formativo en el que muchas mujeres están. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ser madre mientras estudia? ¿Por qué hay que elegir entre el éxito profesional y el éxito personal? Mari Carmen, ahí va a estar la lucha. Y una lucha constructiva.
Ahí voy a seguir con mi lucha constructiva de cara a la universidad. Como dije antes, me consta que lo están pensando, pero con todo lo que hay y legislado, que no es mucho, y con la ambigüedad del tema, que hay mucha también, en definitiva, la última decisión de quien tiene que tomar, de quien tiene que decir sí o no, pues como todo lo que hay no es vinculante, está al albur de la sensibilidad y el compromiso de ellos.
Pues a ver si les hemos tocado un poquito la patata, pues sí. Claro que sí. Sara, Mari Carmen, muchísimas gracias por la historia, y por este rato de vida que nos habéis regalado. Mucha vida hay aquí en este programa.
Gracias a ti.
Gracias. Carmen Lomana, muchísimas gracias. Muchos propósitos para este 2018, ya me los has contado. Sole Mayol.
¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros por aquí.
Muy bien.
Y Virginia Mosquera, autora de Motherland. Gracias, amiga, por estar aquí y animar este momentazo de vida que tenemos aquí.
Solo decirle a esta preciosa mamá que tiene aquí que no está sola. Estamos todas contigo.
Claro.
Y eso es lo bonito, cuando las mujeres nos unimos y también los hombres, las cosas cambian y quizá esto está pasando por algo. Yo creo que ese niño o niña que viene, viene a cambiar las cosas. Así que estamos ahí todas contigo.
Estoy, vamos, con unas ganas de saber cuáles serán los propósitos del primer año de esa niña o de ese niño que llevas ahí, que vamos a escuchar todos los propósitos que tienen los oyentes de fin de semana, a ver si algunos los cumplen, otros no. Muchísimas gracias a todas.
Para 2018 me propongo conseguir separar los problemas importantes de la vida de las pequeñas inconveniencias del día a día y lograr preocuparme solo por los primeros.
Propósito para 2018. Más que propósito, diría que un deseo. No sé si se parecen, yo creo que sí. Es decir, virgencita, que me quede como estoy. A estas alturas de la vida, que nos acompañe la salud. Todo lo demás es accesorio y vendrá solo.
Mi propósito para este año 2018 es hacer un curso de electrónica para reparar mis equipos antiguos y ayudarle a conseguir a la persona que más quiero su propósito también.
Pues después de las Navidades llega la calma. Bueno, vamos a poner esto un poquito en duda porque llega la cuesta de enero, llega a tener que reciclar todos esos papeles y cartones de los regalos. Llega también un momento como de catarsis familiar, volver a la rutina, tener que ponerse en marcha otra vez el trabajo y tirar con todo el año 2018, que acabamos de cumplir la mayoría de edad del año 2000. Y esto hay que celebrarlo con Álvaro Bilbao, que es nuestro neuropsicólogo aquí en el fin de semana de la cadena COPE, porque tú tienes esos propósitos que sí vamos a cumplir, sí o no. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, espero que sí. He traído tres propósitos muy sencillitos que yo creo que todo el mundo puede cumplir. Así que, vamos, esperemos que sea así.
Oye, porque es que como que nos agobiamos mucho, ¿no? Tanto el 31 haciendo la lista mágica de los propósitos, como el mismo día 1, que es el peor día para ponerse a cumplir propósitos.
Efectivamente, porque muchas veces no estamos ni en condiciones ni con cuerpo para poder cumplir con esos propósitos, pero la realidad es que siempre los cambios de ciclo son buenos para hacer esos cambios, para mentalizarnos, etcétera, así que es un buen momento para aprovechar y hacer esos propósitos.
¿Cómo se llama esa sensación de querer tirar hacia adelante, de decir, esta vez sí que lo voy a conseguir, pero luego te entra esa cosa que no? ¿Cómo se llama eso?
Bueno, lo primero sería la determinación y lo otro no le sabría poner nombre, la verdad, pero es verdad que nos ocurre muchas veces.
Condición humana.
Eso es, condición humana, que queremos, pero luego nos desinflamos, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar con ese primer propósito que sí que vamos a cumplir, o por lo menos os vamos a fichar, ¿eh? A todos os vamos a fichar.
Este sería, yo creo que el más importante, porque lo podéis cumplir todos y porque aunque es una cosa muy pequeñita, realmente os va a cambiar la vida. Sería simplemente dormir con el teléfono móvil en una habitación distinta a la nuestra.
¡Oh! Dificilísimo.
¿Cómo se consigue? Bueno,
comprándote un despertador.
Comprándote un despertador de pilas que cuesta 4 euros y que lo que nos va a ayudar, no solamente de pilas, también lo podemos comprar de esos que se enchufan. Pero con eso vamos a conseguir dos cosas. En primer lugar, mejorar la calidad del sueño y en segundo lugar, aumentar las horas de sueño. Porque cuando dormimos al lado del teléfono móvil no es que haya ondas electromagnéticas que influyan en el sueño, pero sí que ocurre que psicológicamente estamos enganchados a este dispositivo donde tenemos la información de los amigos, la información de las cosas que tenemos que hacer, nuestra agenda, temas de trabajo, el correo electrónico, por lo tanto supone una disrupción de nuestro estado mental o nuestro estado psicológico, uh-huh. Pero además es que nos entretenemos con el Instagram, con el Facebook, etcétera, y eso roba horas al sueño. También hace que nos despertemos antes porque tenemos la emoción o esa especie de adicción a la dopamina, que es lo que hace el teléfono móvil, que cuando nos despertamos lo primero que queremos hacer es mirar todas nuestras cuentas, etcétera. Y luego hay otra cosa muy importante, que la luz que emiten estos dispositivos retrasa la aparición de la melatonina, que es la hormona que nos permite entrar en los ciclos de sueño. Por lo tanto, si vemos el móvil tumbados en la cama, lo más probable es que nuestro sueño tarde más tiempo en llegar.
Eso es un problema y además, si ese propósito lo quieres llevar a cabo tú y el que tienes al lado no ayuda, no. Por lo menos que deje el móvil boca abajo. Es decir, que no haga lucecitas, ¿no?
Efectivamente, que no haga lucecita. Pero bueno, lo importante es que tú no lo uses, porque si tú no lo usas te vas a quitar esa carga psicológica y sobre todo pues ese retraso en la aparición de la melatonina. Esto que os acabo de explicar se llama desintoxicación tecnológica, desintoxicación digital, y lo puede practicar todo el mundo porque solamente hace falta poner el cargador en otra habitación.
Venga, el segundo, que este parece ser que tiene varias acepciones. Vamos a ello.
Bueno, el segundo propósito sería simplemente hacer esa lista de objetivos y de metas. simplemente plantearnos qué es lo que no nos gustó del año pasado, qué cosas quisimos hacer y no hicimos, cómo mejoraríamos nuestra vida. A veces es simplemente tener más tiempo para nosotros mismos, comer un poquito menos, ni siquiera hacer dieta.
Un poquito más, depende alguna.
Efectivamente, puede ser comer un poquito más, puede ser hacer ejercicio. Es decir, aquellas cosas que pensamos que pueden mejorar nuestra vida, que no hemos hecho, pero es importante que la escribamos, porque cuando el teléfono y el cerebro ve algo por escrito, y sobre todo cuando hacemos el ejercicio de escribir, se fija ese objetivo en una parte concreta del cerebro y es más probable que lo cumplamos. Así que no solamente pensarlo, sino también escribirlo en un papelito.
Pues fíjate, Álvaro, que siempre cuando hacemos esas listas que pretendemos cumplir todos, esto está claro, siempre se nos olvida quitar cosas. Ponemos mucho, demasiado, ¿no? Quizá ese es el tema psicológico que nos aturde.
Y ese es el tercer propósito. No solamente pensar qué queremos hacer, pensar en dormir mejor, sino también quitarnos cosas. Porque vamos cumpliendo cada vez más propósitos. Vamos cargándonos pues de que hacemos más ejercicio, que los niños tienen más actividades extraescolares, que hacemos más cosas por aquí, más cosas por allá. Y al final se nos llena la vida de compromisos, de obligaciones, de cosas que, pues, que hacemos semana a semana, o mes a mes, o día a día, que realmente son pues cargas. Entonces, el propósito sería pues pensar en que menos es más y eliminar de nuestra vida una cosa que no nos guste. Puede ser esa obligación que no queremos tener en la vida, rebajar nuestro nivel de exigencia, pues simplemente decir, mira, es que me agobia el tema de las cenas, pues mira, pues un día a la semana no va a haber cena, cada uno que se coja lo que quiera de la nevera y que se prepare su propia cena.
Esa es buena, ¿eh?
Es Cualquier cosa que veamos que estamos sobreexigiéndonos, quitar alguna cosita, porque muchos habremos notado, como yo, en Navidades, pues que cuando quitamos carga de trabajo nos sentimos mucho más aliviados. Y eso lo podemos hacer durante todo el año.
Pregunta dificilísima, porque Cuéntame. Fíjate que todas las conexiones neuronales que tenemos también nos lleva a pensar que en determinadas ocasiones, y justo a principio de año, esto de ir soltando a personas por el camino...
Bueno, pues si tenemos alguna persona tóxica en nuestra vida, alguna persona pues que nos trata mal, que nos hace sufrir, que supone una carga, etcétera, yo no digo dejarla de lado si es una persona pues que lo está pasando mal, etcétera, pero sí pues no cultivar esas relaciones pues que realmente no nos aportan nada en la vida, que nos sobrecargan o que nos hacen sufrir, simplemente no cultivarlas y dejarlas un poco morir, pues porque las situaciones pues normalmente caen de manera natural pues en una desaparición de esa amistad, ¿no?
Venga, que este cuadernillo de matemáticas de Álvaro Bilbao es muy, 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 pero que muy fácil, ¿eh? Es sumar, no restar, nunca restar.
Efectivamente.
Gracias, Álvaro Bilbao.
Muchas gracias a ti.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informada.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Once y 53 minutos, hora menos en Canarias. Estás escuchando el fin de semana de la cadena COPE. Y nosotros también estamos escuchando a quienes vais en la carretera. Estos son los mensajes que nos mandáis. Un abrazo para todos.
Buenos días. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Estamos atrapados unas 200 personas en el área de servicio del kilómetro 82 en dirección a Madrid, en el municipio de Villacastín. Es increíble que llevemos aquí desde las 6:30 de la tarde de ayer y solo ha pasado un guardia civil a las 12:30 de la noche a decirnos que esto iba para largo y no vemos absolutamente ni un abismo de que esto mejore. No hay información, hay bebés, niños y personas mayores que necesitan asistencia y aquí nadie aparece. Increíble.
Así lo están viviendo los oyentes de COPE y nos lo cuentan. Mikey de Toro, buenos días.
Sí, o sea, nos están contando que, pues eso, 20 horas en la carretera, muchísimo frío, que la gasolina se les acaba, que unos tienen comida, otros no. Van pasando mensajes por Twitter para, pues, invitarse unos a los coches de otros y tener con lo que poder aguantar lo poquito que queda ya, que
también,
ya están en ello.
También nos han contado que en algunos sitios ya ha sido abriendo camino, hemos podido comprobar esa alegría, ese respirar por fin de poder circular, ir hacia adelante. adelante. A ver si los que vais un poquito mejor encaminados, os enteráis del reto histórico de esta semana. ¿Por qué? Porque ese reto histórico lo que tiene es un premio. Así que si aciertas la respuesta, te puedes llevar la novela de Cristina López Schlichting, Los días modernos. ¿Qué es la mirra?
La mirra, no tengo ni idea. Oro, incienso, pues a lo mejor puede ser, sí, algún tipo de alimento. Ya querían llevar la riqueza, pues a lo mejor, es que no lo sé.
Pues para ahuyentar las movidas como las gitanas de cuando te da el romero en la puerta del retiro.
Uy, qué enrevesado, ¿eh? Si quieres participar, participa en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp, que te recordamos ahora mismo.
En el 666-554000.
En ese es el WhatsApp y en el Twitter es @findesemanacope y el Facebook facebook.com/CristinaFindeSemana. Diego González, Mikey de Toro, ¿tenéis propósitos de año nuevo?
Claro.
Pregunto. ¿Ah, sí? ¿Cuáles?
Algún otro, por ejemplo, hacer deporte.
Dejar de fumar.
Vale, Diego, ¿tienes una noticia de última hora?
Sí, mira, acabo de hablar con la compañía de autobuses Alsa, es una de las principales compañías de autobuses de España. Por ejemplo, me acaban de comentar que los autobuses que salen o vienen hacia Madrid, hacia Galicia, la 6 por la AP6 o por la A6, están suspendidos de momento hasta mediodía, hasta que tengan nuevas informaciones. Por ejemplo, para Madrid-Irún o Irún-Madrid, que pasan por la 1, de momento no están suspendidos por el temporal, pero sí están suspendidos esos que te digo, Isabel. Los que van hacia Galicia o vienen de Galicia hacia Madrid a su paso por la 6 y la P6. De momento hasta mediodía.
Pues tomamos muy buena nota, Diego, y nos vamos a las noticias que enseguida están aquí, las 12 en punto, hora menos en Canarias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.